sido el seguimiento. Ahora acabo de llegar de una caminata que hice por el pueblo y bueno, parece que ellos ya han ido desmontando el operativo. Hay menos individuos, si hay movimiento de oficiales que han estado en moto, constantemente desplazándose, con el propósito de intimidar a los activistas del movimiento y a otros activistas también, porque de forma paralela hoy hay otros grupos opositores que tenían programada otro tipo de acciones concretas y ellos están tratando de anular, porque hay mucha inconformidad en el pueblo. Las personas están en la calle constantemente para ver qué pueden comprar, haciendo colas, y el estado de malestar y de irritación es muy alto. Condiciones que favorecen cualquier estallido en un momento determinado, y ellos parece que quieren tener como una especie de un paso adelante y poder contener cualquier manifestación de descontento popular.
Sabes que cuando fui a la India, yo quería ver en la India las cosas que quería ver en la India. A ver, ya me explico. Por supuesto que lo quería ver todo, quería ver la cultura india, quería ver la comida, quería ver las calles de Delhi y todo eso. Y por supuesto, no solamente ver, sino ver y fotografiar. Y fue lo que terminé haciendo para mis amigos, que me pueden seguir o suelen seguirme a través de mis social media. Si entran en la cuenta de Pepe Forte en YouTube, se van a encontrar con un slideshow, o sea, no se trata de un video como tal, sino que se trata de fotografías de la India. Dura como media hora, pero es interesante. Son fotografías, las fotografías más espectaculares que yo he tomado en mi vida, las he tomado en la India, es la razón por la cual desde esa vez, en el año 2011, octubre, septiembre del año 2011, por cierto, estando ahí fue que me tomó la muerte de Steve Jobs. Me encontraba ahí en el momento que pasó aquello. Y para mí fue una especie de revelación por el hecho de que Steve Jobs había visitado la India y se había quedado impresionado por la India. Los Beatles, que son para mí también mis ídolos, pues tú sabes que también habían visitado la India y fueron influidos por la música y la cultura india en muchas de sus canciones. Ese no es el tema hoy, el tema no es la India. Escucha bien lo que te voy a contar en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte y hoy estoy acompañado del Cortés Junior, además de pues Viñoli y de Mike Vázquez. Estoy acompañado, haciendo hoy toda la producción y todo, el genial y siempre dispuesto Viñolito, que está haciéndolo todo, así que le doy la bienvenida. Y casualmente, mira tú, recientemente cuando hicimos acá el programa dedicado al Missouri, al barco del Missouri, hoy le va a tocar a Viñolito la historia de un avión en particular, así que parece que estas cosas que se mueven, que tienen que ver con transporte, parece que le tocan a él. Pero fíjate, antes de llegar ahí te estaba comentando que vi en la India las cosas que quería ver, y para mis amigos que me siguen pueden ver este slideshow de las fotografías que hice en la India allá en el otoño del año 2011, porque hice las fotografías ahí. Entre las cosas que quería ver, que era todo eso que te estaba comentando, y para mí la India fue un lugar así súper espectacular, sigo diciendo, para mis amigos que me están escuchando que son fotógrafos, uno de los paraísos fotográficos del planeta es la India. Porque yo tengo una frase que es terrible, ¿sabes? A ver si me acuerdo ahora, pero creo que dice la frase, a ver si me puedo citar a mí mismo, que la pobreza y la tragedia son más fotogénicas que la felicidad y el bienestar. Esa es la frase. Qué bueno, mira, me acordé. Y ciertamente la India, por ser un país de tantos contrastes, la India es una potencia atómica, un país de gente muy inteligente. Todos los indios que yo he conocido en mi vida, todos son inteligentísimos, y un país que tiene un desarrollo industrial por un lado también tremendo, sin embargo a la vez es un país extremadamente pobre, y lo notas en cuanto llegas allí. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Lo que tiene que ver es que entre las cosas que te estaba comentando que yo quería ver en la India, es el asunto de las vacas sagradas, que es una cosa que uno está escuchando desde que es un niño, que si las vacas son sagradas en la India, uno se lo pregunta cuando es un jovencito, si sí o si no, y sí, las vacas son una criatura sagrada en la India. Tengo amigos indios aquí en Estados Unidos que me dicen, Pepe, you don't eat mama. O sea, tú no te comes a mamá. Ellos consideran que la vaca es la madre y por tanto la vaca es sagrada. Beben leche como locos, les encanta la leche a los indios, y sí beben leche de la vaca, pero la vaca no se sacrifica. O sea, los indios no comen carne de res, no comen carne de res de ninguna manera. De modo que incluso resulta interesante cuando llegas a un restaurante de comida rápida, como el caso de McDonald's, que se encuentra ahí, ahí en la India, y cuando entras a las hamburguesas, todas son ninguna de las hamburguesas de carne de vaca. Puede ser de las más variadas, no sé, especies que te puedes imaginar, pero curioso, una compañía cuya comida, que es comida rápida, está basada en hamburguesas de carne de res, no. Son de otro género, pero carne de res no. Y te estaba contando esto, que las vacas son sagradas, y ciertamente estás en la calle y entras en la... Para mí fue de una manera curiosísima estar caminando por el viejo Delhi en la mañana, que como te conté, yo te hice un programa aquí dedicado a la India, pero para aquel que no lo escuchó y que lo está escuchando ahora del programa por primera vez, para mí fue curioso, me pareció más muy inteligente. Se vive mucho en la calle. Es un mundo de hombres. Te encuentras más en la calle hombres que mujeres, aunque hay muchas mujeres comerciantes. Y tú las ves, las vendedoras que están vendiendo las cosas que venden en la mañana. Y por supuesto que en las horas tempranas de la mañana, en el barrio ese viejo de Delhi, que están vendiendo las cosas en la calle, ellos suelen sentarse en el suelo, en la acera, en la calle y todo eso. La calle es sucísima. Tú sabes que es así. Acuérdate que yo también te he entrenado en que uno no puede ser crítico con el mundo. Uno no puede ni siquiera juzgar, ni tampoco puede calificar. Simplemente esto que te acabo de decir de sucio es que es la realidad. Sin embargo, cuando te digo que las calles están sucias, no pienses de ninguna manera que se trata de una crítica, sino que simplemente estoy escribiendo. Uno tiene que aprender a ver el mundo tal cual como es y las culturas tal cual como son y quedarse ahí. Describe, pero no critiques. Describe, pero no califiques. Y cuando te estoy contando que las calles sucísimas y todo eso ahí, y ellos están vendiendo las cosas ahí, me pareció muy inteligente, una cosa que en Occidente no ocurre, que en las calles, cuando tú entras en las calles, en las cuadras, como decimos los cubanos, están los vendedores en ambas aceras vendiendo cosas. No se mezclan, en el sentido que tú no puedes encontrar, incluso hay mujeres, como te cuento, vestidas con sus aris en el suelo, y hombres también, y otros pues vendiendo cosas en carretones, en mostradores y cosas así. Todo eso de madera y todo eso. Parece que estás como en el año 30 y tanto, 40 y tanto, no sé qué. Al punto que veo es que tú entras por una calle y tú no te encuentras que hay un vendedor aquí que está vendiendo vegetales y el de al lado está vendiendo carnes, que serían en este caso de cerdo o algo así, de res, como tú sabes, ¿no? Y el de al lado tiene un pescado. No, no es así. Tú entras por una calle y la calle que es de vegetales solamente están vendiendo vegetales. Y entras en una calle y en la calle que están vendiendo viandas, como decimos los cubanos, solamente son viandas. Y entras en una calle que están vendiendo frutas y solamente frutas. Y entras en la parte que están vendiendo carne animal, no de vaca, insisto, pues están ahí, y la calle de pescado es la calle de pescado, si es así. No van mezclando. Ni el de al lado ni el de frente de las calles están separadas por géneros. Pero el punto que voy es que ahí lo pude ver. Pude ver las vacas en la calle caminando, deambulando arriba, abajo. Nadie, o sea, todo el mundo protege las vacas. Las vacas son sagradas. Y si tú tienes, por ejemplo, tú tienes un puesto que estás vendiendo lechugas y llega la vaca, y la vaca acompañada de 3 o 4 amigas, y la vaca empieza a comerse las lechugas que están ahí en ese mostrador ahí, nunca las espantan ni las ahuyentan ni nada, de manera que la vaca se come medio estante de lo que fuese, de cebollas, si comiesen cebollas o no sé qué, o los vegetales, los que están ahí, las hierbas verdes que están ahí, la vaca se come medio estante ahí y nadie le dice nada y las vacas siguen andando. De ahí viene esta famosa frase de la vaca sagrada, que las vacas son sagradas. Y en el caso este de la frase, que es una frase que existe en todos los idiomas, me puse a buscar y existe en inglés, existe en francés, existe en español, donde quiera, tú lo has escuchado. Y la frase vaca sagrada, partiendo de la vaca, que la vaca es sagrada en la India, la frase vaca sagrada se emplea para un millón de cosas. Se emplea para esas cosas que son muy respetadas. Pero también se emplea incluso de manera crítica. O sea, la frase vaca sagrada puede ser incluso en español y en todos los idiomas puede ser peyorativa. O sea, cuando uno dice que hay algo que está demasiado protegido o que en torno a esa cosa se practican en exceso demasiados cuidados o que eso no se puede tocar, también se utiliza de esa manera y se dice, eso es una vaca sagrada, fulano es una vaca sagrada, y puede ser crítico. Por ejemplo, a veces en los gobiernos, cuando hay un personaje público que es antipático, que no lo quiere nadie, pero goza del beneplácito de otras figuras que están por encima del gobierno, fulano es una vaca sagrada, la institución tal es una vaca sagrada, y en ese caso se trata de un término peyorativo. Pero básicamente, lo de vaca sagrada, el término de vaca sagrada, viene cuando hay algo que se respeta muchísimo, algo que se cuida muchísimo, y algo a lo cual se le prodigan pues cuidados extremos. Y ese es el punto que tengo para hoy. Habiendo dicho esto, tú sabes que hago el programa de esta manera. Hoy te voy a hablar de una vaca sagrada, y esto te lo había prometido la semana pasada, y por eso es que le toca ahora a Viñolito otro tema de transporte. Y lo que me refiero a vaca sagrada es este avión que se llamó Vaca Sagrada. Sí, hubo en el mundo un avión que se llamó Vaca Sagrada, y esta vaca sagrada, o sea, Sacred Cow en inglés, vaca sagrada, fue el primer avión presidencial que tuvo un presidente en los Estados Unidos. Y esto viene por el hecho de que la semana pasada, cuando estuve comentando contigo, a tenor de la fecha del 2 de septiembre, que tenía que ver exactamente con la fecha del acta de capitulación, cuando Japón firma el acta de rendición a bordo del Missouri, y por eso hicimos ese ciclo, entre los temas en torno a esa fecha que te estuve comentando, te hablé de la conferencia de Potsdam y también te hablé de la conferencia de Yalta. Y cuando te hablé de la conferencia de Yalta, te dije que la conferencia de Yalta fue la primera vez que un presidente americano voló en avión como tal. Y ese presidente fue, pues, Franklin Delano Roosevelt, que es el primer presidente americano que vuela en avión, que lo había volado anteriormente, como te había contado, y ese es el tema que tengo hoy, pero había volado un hidroplano, un avión de gran porte y todo eso, pero la primera vez que voló en lo que después termina siendo los aviones comunes y corrientes que conocemos hoy, aunque en ese momento no era un jet, sino que era un avión de motor de hélice con motor de pistón, pues la primera vez que eso ocurrió fue con Franklin Delano Roosevelt. Y ese avión al cual se le otorgó, se le dio ese avión para que volase la conferencia de Yalta, fue ese avión al cual, por los cuidados que se le prodigó al avión en tanto de que seguridad del presidente, para que el presidente volase ida y vuelta de Estados Unidos en plena guerra, volase la conferencia de Yalta y regresase, por esa razón fue que se le dijo Vaca Sagrada, aunque el nombre de Vaca Sagrada no era el nombre oficial. El nombre que tenía el avión era la Casa Blanca Volante, o sea, The Flying White House fue el nombre que tuvo el avión, pero el nombre como tal era, el nombre oficial era BC-54, BC-54C era el nombre que tenía el avión, porque viene exactamente el C-54, que es la versión de carga, o la versión militar, aunque se utiliza también como carga, pero la versión militar del famoso DC-4. Y por tanto, el tema que tengo para hoy es contarte la historia de Sacred Cow, o sea, la historia de la vaca sagrada, el primer avión presidencial, porque los historiadores concuerdan en que esta es la primera vez que ahí nace. Cuando ustedes que me están escuchando en Cuba vieron que Obama visitó Cuba, que lo hizo a través del Air Force One, este Boeing 747, pues se cree, los historiadores, y yo concuerdo con esa teoría, que el primer Air Force One del mundo fue justamente este DC-4, este C-54, preparado especialmente para el presidente Franklin Delano Roosevelt, para que fuese la conferencia de Yalta, y ahí es que se considera que nació el Air Force One. Déjame contarte, como te he contado en otro momento, que esta frase de Air Force One, que significa Fuerza Aérea 1, que es el presidente en el cual va el avión per se no se llama Air Force One. Lo que se llama Air Force One, si te pones a ver, es el vuelo, porque mientras el presidente no se encuentra a bordo del avión, el avión no adquiere la designación de Air Force One. Air Force One, o sea, Fuerza Aérea 1, es el código con que en comunicaciones se le refiere al avión una vez que el presidente suba a bordo del avión y el avión se hace al aire. Ahí es que se le llama Air Force One. Esa es la manera. Por supuesto que hay códigos secretos por razones de seguridad en cuanto a comunicación aérea, pero en cuanto los controladores aéreos dicen Air Force One, significa que está en el aire el avión presidencial. Y se le da ese nombre de Air Force One a este gran aparato, que el más importante ha sido este Boeing 747, que ya le tocó un reemplazo, los aviones presidenciales, las limusinas sí más o menos, pero los aviones presidenciales no se cambian, los aviones cuestan muy caros, no se cambian cada vez que viene un presidente. Este avión, este 747, que está volando al actual presidente Trump, y que voló también anteriormente Obama, y que voló también anteriormente, pues voló Bush, y voló Clinton, y voló el primero que lo vuela es el Bush padre, quien lo estrena justamente es Bush padre. Anteriormente Reagan, y desde la época de Kennedy, lo que habían era estado volando un 707. Que por cierto, Kennedy es el primero, y ya le toca la época de la aviación en reacción, y Kennedy es el primer presidente americano que vuela en Air Force One a reacción con turbina. De ahí para atrás era de motor de explosión, como era este caso, el caso de Franklin Delano Roosevelt. De manera que hoy te voy a contar esta historia de este avión, cómo lo hacen, pero cuando te acabo de decir en este momento que Franklin Delano Roosevelt es el primer avión, el primer presidente americano que vuela un avión realmente no puntual. Vamos a comenzar la historia aquí ahora. El primer presidente en Estados Unidos que vuela en un avión no fue él, sino su primo quinto, que era nada más y nada menos que Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt es el primer presidente americano que vuela un avión, y sin embargo, tampoco es el primer presidente americano que vuela un avión. Y me estás diciendo, Pepe, me estás volviendo loco. Por fin, ¿el primer presidente que vuela en el avión es Franklin Delano Roosevelt o es Theodore Roosevelt? O no es ninguno de los dos. Bueno, si te pones a ver, Theodore Roosevelt tampoco es el primer presidente que vuela. El primer presidente que vuela sería Franklin Delano Roosevelt, y ahí voy ahora. Esto seguramente tú te acuerdas de cuando yo a cada rato te comento, cuando me pongo a hablar de los Beatles y hablo de los discos Let It Be, el disco Abbey Road, que te digo que Let It Be es el último disco de los Beatles, pero no lo es, porque el último disco de los Beatles es Abbey Road, pero no lo es, y empiezo a volverte loco. Y me refiero que a veces existen estos conflictos de historia por puntualización, y en el caso ahora te lo voy a recordar otra vez para que te lo acabas de aprender. Let It Be es el último disco de los Beatles que sale al mercado, porque salió ya en el año 1970 con ellos separados. Sin embargo, Let It Be se graba antes que Abbey Road, pero no se publica, se engaveta. De manera que el último disco de estudio que hacen los Beatles es Abbey Road. Sin embargo, sale Abbey Road al mercado, y después que sale Abbey Road al mercado es que sale Let It Be. Por tanto, cada uno es el último a su manera. ¿Me va siguiendo? Bueno, con este asunto del avión y el presidente es la misma historia. ¿Por qué digo que Theodore Roosevelt, este presidente americano ya del siglo XX, fue el primer presidente que voló un avión en que ya había aviación? Muy, tú sabes, en pañales, pero lo había. ¿Por qué te digo que es el primero y a la vez no lo es? Ah, porque Theodore Roosevelt ya no era el presidente. Ya había dejado la presidencia, ya se encontraba el presidente que le sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, en primer lugar, habían pasado solamente meses que él dejase la presidencia. Pero en Estados Unidos se le llama por respeto presidente, históricamente al presidente, aún siendo expresidente. Por respeto se le llama. Por esa razón es que Theodore Roosevelt, el día 11 de octubre del año 1910, es, por tanto, el primer presidente americano que vuela en un avión. Pero imagínate, ¿a esto lo consideramos volar en un avión? Bueno, es simplemente el hito. ¿En qué vuela? Vuela en un Wright Flyer, o sea, vuela en un tarejo de esto, que parecía, digamos, un fotingo del aire, de los primeros aviones de los hermanos Wright. Es un biplano de estos que, imagínate, son dos alas de estos que es de madera y de tela, todo lleno de cables y de alambres, con una hélice a cada lado. La hélice se movía con un motorcito que estaba animado por una catalina de bicicleta, y atrás, bueno, por una estructura hueca con una colita. En ese tareco abierto llegó él. ¿Y cómo es que vuela Theodore Roosevelt, vuela en este avión el día 11 de octubre del año 1910? Bueno, él se encontraba en el campo de aviación que se llama Kinglock Field. Esto estaba en las afueras de St. Louis, Missouri, de esta ciudad bonita que tiene, posiblemente es la ciudad más importante o más conocida que tiene el estado de Missouri. Ya había pasado solamente apenas 7 años que los hermanos Wright habían hecho su primer vuelo, este que fue chiquitito, en North Carolina, y por eso se considera que son los primeros que vuelan en el mundo. 7 años habían pasado solamente de eso. De manera que Theodore Roosevelt se encontraba como expresidente reciente, a veces había sido presidente recientemente, se encontraba en campaña por los republicanos, porque él era un presidente republicano. Se encontraba en campaña, y en campaña, acompañado del gobernador de Missouri, Herbert Hardy, que era en ese momento el gobernador de Missouri, llega a este campo de aviación en el cual había una celebración de aviones, y llega allí. De esto hay un video. Si tú te metes en YouTube, como te estaba diciendo ahorita, que en YouTube buscaras mi cuenta de YouTube y vieras mi video este de la India, si te metes ahí y escribes First Flight o Primer Vuelo, aunque lo ponga en español, del presidente Theodore Roosevelt, posiblemente te salga. Se ve cómo él llega, imagínate tú, en una comitiva de fotinguitos, de carritos del año 1910, ya automóviles, no un coche, vestidos todos así con lo que usaba bowler. ¿Bowler, sabes qué cosa es? Bowler es el bombín. Eso te voy a hacer un programa que lo voy a anotar ahí, porque Mike, cuando uno está haciendo el programa, le da la agenda a Viñolito, Viñolito hace las anotaciones. Este sombrero, que es un sombrero muy interesante, que es el famoso bombín, que es el que utilizaba por Chaplin, pues ese sombrero estaba muy de moda entre caballeros en la primera década del siglo. Ahí llegó Roosevelt, ahí con su sombrerito, con su bombín, todo el mundo tenía puesto un bombín, y cuando llega al campo de aviación que está ahí, pues lo abordan, y se ve el video por supuesto que es una película que está silente, y se ve cómo llegan y le dicen, yo me imagino, ha quedado reportado que él hizo el vuelo muy bien, yo estoy seguro que él estaba muerto de miedo. Se ve cómo llega, tienen la comitiva, y hay gente todos se imaginan desde tierra todavía, hay gente a ambos lados de la comitiva, y vienen y lo abordan y le dicen, señor presidente, ¿usted quiere volar? Y es la primera cosa que le dice, no, deja, yo no quiero volar. Pero le insisten, ¿y qué es lo que pasa? Él termina, yo me imagino que hablando a la cubana, a lo mejor se acomplejó. Se ve a continuación cómo se baja del auto, sube a este avión con mucho trabajo porque tiene que subir a través de las cuerdas y todo eso ahí. Ahí no había cinturón de seguridad, lo que había era una especie de banquito. Se sentó al lado del piloto, el piloto que se llamaba Art Hoxie, que era un tipo que era tremendo, que tenía 26 años de edad y era un as aéreo ya. Era de los instructores que tenía la academia de vuelo ya de los hermanos Wright, y se sentó ahí y le dijo, agárrese por aquí. Y se agarró ahí de los cables y de las maderas y qué sé yo. Y se agarró ahí. Y bueno, el avión despegó. El avión estuvo volando cerca de 3 minutos y 10 segundos. Se cree que es el conteo oficial del vuelo este. Y ahí este tipo que estaba medio loco, este Art Hoxie, que era un tremendo piloto para la época, le hizo, el video se ve, le hace dos bajadas así, hacia abajo y arriba, y otra vez, que yo me imagino que tiene que haber matado de pánico. Yo creo que Roosevelt se hizo el duro. E incluso se ve en la, dice un, no se ve, pero dijo un periodista que cubrió el evento, dice que él saludaba con mucha emoción con la mano a la multitud que estaba debajo, que además esto es un vuelito bajito, al punto que el piloto este le dijo, dice que de mala forma le dijo, el señor presidente, coronel, de general, como decía, general o coronel, por favor, agárrese, no me esté saludando a nadie más porque usted se va a caer de aquí. Yo no creo realmente que, a pesar de que cuando se bajó, la historia reporta que él, dicen que le dio un fuerte estrechón de manos, y tengo aquí la frase, dice que le dijo aquí cuando terminó bajándose del avión, le dijo, oh, it was great, o sea, fue tremendo, primera clase, le dijo, ha sido la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida, a mí me habría gustado estar una hora en el aire, pero yo tengo otras cosas que hacer esta tarde, y ahí, bueno, se despidió de él y se fue. Este piloto, Hoxie, que era un tipo temerario, después, el 26, esto fue como te cuento, déjame buscar la fecha aquí otra vez, esto fue el 11 de octubre del año 1910. Hoxie, posteriormente ese mismo año, el 26 de diciembre del año 1910, rompe récord de altitud, logró 11.474 pies, que imagínate, eso para la época era bastante, parecos, que parecían, eran aviones desnudos así, y 5 días más tarde, en diciembre todavía, pues intentó romper otra vez, se fue al aire para romper este récord de altura, el avión le falló a 7.142 pies, el avión se desplomó, le funcionó mal y se mató. Terminó matando. Fíjate, el piloto que voló a Roosevelt termina matándose. De manera que esta es la primera vez que vuela un piloto en Estados Unidos, un presidente, y te voy a contar ahora, vamos a hacer un alto aquí ahora, la razón por la cual demoró tanto, y era, los aviones no estaban preparados, no había comunicaciones, no había aeropuertos, y por tanto, durante todo este periodo, hasta que vengamos ahora al primo quinto de Theodore Roosevelt, que fue Franklin Delano Roosevelt, los presidentes en Estados Unidos en larga distancia, en que se desplazaban en tren, tenían un vagón presidencial con todas las comodidades, con baño, con una sala de conferencia, y se desplazaban en tren. Vamos a hacer un alto aquí, la mano de Viñolito, ahora para allá, cuando regrese ahora, contarte, habiéndote hecho esta primera historia, cómo es que voló la primera vez ya un avión como tal, en este BC-54, voló el presidente Franklin Delano Roosevelt. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estamos ahora, señores, encarando la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor por soporte. Hoy a nuestro amigo Viñolito, que es un tipo tremendo, es tremendo ingeniero de sonido, pues le ha tocado otro tema de La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, que tiene que ver con transporte. Recientemente hizo él, pues, el programa dedicado al Missouri, estábamos sobre la mar, y hoy le ha tocado a Viñolito irse al aire con esta historia de lo que fue el primer avión presidencial en la historia de los Estados Unidos. Habiendo dejado detrás esta historia que te acabo de contar ahora, que el primer presidente no era presidente ya, pero está considerado de esa manera, que vuela un avión, si se le puede llamar avión, fue Theodore Roosevelt en el año 1910, en este tipo de pajarera, que es lo que parecían estos aviones de los hermanos Wright y los aviones de esa época, como los aviones de Santos Dumont y todo eso, y sigue pasando el tiempo y ningún otro presidente entre Theodore Roosevelt y Franklin Delano Roosevelt, ningún otro presidente se hizo al aire hasta que venimos a este punto en que te hablas de la vaca sagrada. Pero lo que ocurre es que el primer avión en que vuela Franklin Delano Roosevelt no es este. El vaca sagrada, como tal, que está considerado el primer avión o sea, está considerado el primer Air Force One. Los presidentes, como te conté, por razones de logística y seguridad, era todavía muy poco confiable que una figura tan importante como el presidente de Estados Unidos lo subiesen a estos aviones, que era todavía en la época de que la aviación estaba en pañales. Por tanto, en larga distancia, los Estados Unidos, los presidentes se desplazaban en tren. Los trenes, imagínate, le hacían un vagón presidencial, era una comitiva, un tren presidencial y un vagón entero, uno dormía, en el otro estaba la sala de conferencias y así, tú sabes. De manera que se desplazaban de esta manera y cuando se desplazaban fuera del país, pues se desplazaban pues en grandes barcos. Ahora, el primer avión fue este, el Douglas, el VC, o sea, VC-54C Skymaster, que es el nombre, que fue el primer aparato diseñado específicamente para un presidente y tenía este nombre. Lo que le hacía el avión presidencial era que tenía, la razón por la cual utilizaron esta sigla de VC, la desconozco, pero es lo que era, el VC-54C, el avión presidencial, cuyo nombre oficial era The Flying White House, o sea, la Casa Blanca Volante. Sin embargo, se ganó el nombre este extraoficial, como te estaba contando, y por eso comenté la media previa, hablando de las vacas sagradas en la India, le llamaban The Sacred Cow, o la vaca sagrada, en referencia a la cantidad de normas de seguridad que rodeaba este avión en el afán de hacer el vuelo del presidente, la figura tan importante de la nación, hacer un vuelo seguro para el presidente. De manera que en el año 1943, Franklin Delano Roosevelt, el primo quinto de Theodore Roosevelt, viajó por primera vez en un avión, pero en este caso se trató de un avión que era de propiedad del Navy, o sea, de la Marina de Guerra de Estados Unidos, operado civilmente, y me refiero a un hidroplano. Es la razón por la cual cuando Roosevelt vuela hacia Yalta, que fue lo que hicimos la semana pasada, a bordo de un C-54, que es la versión militar del DC-4, por tanto se considera que el DC-4 ya es un avión, entre comillas, normal, que es la primera vez, porque mientras tanto, recorremos, como te conté, en ese momento y en otro momento, que hoy día uno se cree que la vida siempre fue igual, uno siempre tiene la costumbre, la tendencia de que la vida siempre ha sido la misma, y no es así. Ahí lo tienes, los presidentes americanos, el país que se hace país en el año 1776, ¿qué diablos iba a volar en Washington en un avión si en esa época no existían ni siquiera los carros? De manera que uno se cree que los presidentes han volado toda la vida y no ha sido de esa manera. De modo que la primera vez que comienza la aviación en el siglo XX, la primera vez que vuela un presidente en un avión de porte, es justamente Franklin Delano Roosevelt a bordo de este Boeing 314 Clipper. Pero este era un hidroavión. O sea, recordemos que, como te estaba contando, cuando comienza la aviación, así como esa frase de quién fue primero, el huevo o la gallina, del mismo modo que tú puedes puntualizar que primero fue el carro y después fueron las gasolineras, en el caso de los aviones, primero fueron los aviones y después los aeropuertos. Hacer aeropuertos cuesta dinero, es buscar un lugar, estudiar los vientos, hacer la pista, dependiendo del material, todo eso cuesta dinero. Hacer la instalación con la casita, con la torre de control, todo eso. Mientras tanto, lo más fácil era hacer qué cosa, que los aviones acuatizasen en grandes lagos, en ríos anchurosos, que acuatizasen en el mar, y por tanto, la primera gran camada de aviones eran hidroplanos, y por tanto, Franklin Delano Roosevelt, la primera vez que vuela a bordo de este un hidroplano. Este Boeing 314 no tenía ruedas, este avión, todo lo que sea era que acuatizaba, amarizaba, o sea, se tiraba en el mar y salía del mar, y el nombre era Boeing 314 Clipper, un flying boat. Le decían cariñosamente Dixie Clipper, y fue el que transportó precisamente la primera vez que voló Roosevelt a la conferencia de Casablanca en Marruecos. Durante los años 30, Pan American, la aerolínea grandísima, tremenda aerolínea que lamentablemente hoy día no existe, se aproximó a varios fabricantes de aviones para pedirles que le hiciesen un avión de pasajeros grande, confiable, que llevase pasajeros y llevase correos, para poder cruzar el Atlántico. Ya estaban pensando, y había pasado en el 27, el primer vuelo de Lindbergh, y lo que querían era eso. De manera que en el año 36, quien gana la apuesta de los varios fabricantes de aviones que había era Boeing Aircraft Company, que se encuentra en Seattle, en el estado de Washington, le presenta este hidroplano, el Boeing 314 Clipper, y lo gana. De manera que Pan American, como le gusta este avión, le pide a la Boeing. En esa época era así, no es como tú te piensas ahora, que las cosas son en mayor escala. Le pide que le hagas, primero le hagas 6 Boeing 314 Clipper, estos flying boats, o sea, estos botes volantes, con la opción de comprar 6 más en el futuro. De manera que fueron hechos inicialmente, de manera eventual, fueron hechos 12, 9 de los cuales estaban operando en Panam y el resto operaba, por ejemplo, en British Overseas Airways Corporation, que esa era la antigua BOAC. Para la gente que me está escuchando, que es de la generación de nuestros padres, recuerden que la gran aerolínea británica no es como diría que es British. British Airways hoy día es la que deviene aerolínea a partir de BOAC, o sea, BOAC, que era esta aerolínea, y le hacen también para la BOAC, le hacen estos aviones. Esto es un avión grande. Este avión tenía 106 pies de largo, tenía una envergadura, o sea, el ancho de punta de ala de 152 pies. Esto era un avionazo. De manera que este avión, el Boeing 314 Clipper, esto era un coloso en el aire, pesaba cerca de 41 toneladas, tenía un rango de 3.500 millas, que era bastante, a una velocidad de 183 millas por hora, y por supuesto, el techo sí era muy bajo. Este avión no llegaba remotamente ni a 10.000 pies de altura, de manera que a la altura que volaba, te ibas tragando todos los baches aéreos, todo eso, pero bueno, esto ya un avión ya que era, hacía, por el tamaño que tenía, ya este avión comienza a ser la experiencia intercontinental, transatlántica, ya comienza a ser de ese vuelo una experiencia confortable. Estos aviones tenían una tripulación de 10 entre piloto y copiloto y todo eso, y tenía 10 y una capacidad para 70 pasajeros, que era bastante grande, y tenía, incluso tenía una suerte como de restaurancito, de comedor, que tenía una capacidad para 14 personas, tenía un lounge, o sea, un área en la cual las personas se podían entretener, que estaba dividido en 3 compartimientos. Este primero, el Dixie Clipper, fue el primero de 12 Boeing 314 Clipper que hicieron el viaje transatlántico. El primero fue el día 28 de junio del año 1939. Cerca de 5.000 espectadores fueron aquí a Manhasset Bay, en Long Island, aquí en el área de New York. Fueron ahí a ver este primer vuelo. De manera que salieron primero 22 pasajeros, con 11 miembros de la tripulación, y el destino final era Marsella, en Francia. Hicieron, por supuesto, olvídate que en esa época cruzar el Atlántico un solo palo, no, eso era imposible. Pararon primero en Horta, en las Azores, de las Azores fueron a Lisboa, en Portugal, y por cierto, hay un accidente grande, fatal, en que murieron 20 y tantas personas de uno de estos clippers, que justamente se cae llegando a Lisboa, en Portugal. Eso fue famoso y eso fue lo que terminó ya la historia de estos hidroaviones. El ticket costaba en ese momento, ¿sabe cuánto costaba? Costaba en ese momento $375 one way. El viaje completo costaba $675. Eso, en la equivalencia de hoy, era un platal. Y hoy, ¿qué te cuento? Imagínate que esto sería primera clase. En los aviones vivía con primera clase. Eso era entre $6,623 y $12,000 un pasaje en avión, un platal, señores. Por supuesto que este viaje demoraba casi 48 horas entre escalas y todo, te tomaba 2 días en llegar pues a Francia. 2 días comparado con una travesía de casi una semana en un transatlántico, era relativamente rápido. De acuerdo con un periódico, los pasajeros hicieron reservación para este vuelo más de 4 años antes, entre ellos Will Rogers, el famoso actor, este cowboy, esta personalidad de sobre todo el cine, que era un entusiasta de la aviación, hizo la reservación número 1 para este vuelo. La primera reservación para este vuelo la hizo él, sin embargo, lamentablemente él muere a bordo de un avión en Alaska 4 años antes y por tanto no pudo estar a bordo de este avión, habría sido la personalidad más famosa. Sin embargo, en este primer vuelo, este Dixie Clipper aterrizó 48 horas después, como te conté, aterrizó en Marsella, después de haber hecho este viaje transatlántico. De manera que este avión comenzó a transportar a grandes personalidades del mundo, tanto de corte político como de la farándula, y el viaje más famoso de este avión fue el que tuvo que ver a principios del año 43, el presidente Roosevelt, que arregla de manera muy secreta este viaje a la conferencia de Casablanca, en la cual se encontraría con Churchill para debatir cosas de la estrategia como aliados en la Segunda Guerra Mundial. El día 9 de enero, del año 1943, a las 10 de la noche, Roosevelt salió de la Casa Blanca a la estación de a Union Station. Ahí se montó un tren, hizo el viaje en tren, pues hasta Miami, a donde llegó el día 11 a la 1:30 de la madrugada. A las 6 de la mañana llegó, para mis oyentes que me escuchan a través del canal 153 y que son de Miami, llegó a lo que hoy día se encuentra el Ayuntamiento de Miami, que está en el área de Coconut Grove. Ahí se encontraba el hidropuerto, o sea, el aeropuerto acuático que tenía Panam. Allí subió el avión a las 6 de la mañana, subió en este Clipper, este Boeing 314, y despegó de allí justamente hacia Marruecos. Por supuesto que tampoco fue en una sola escala, eso era imposible. El Dixie Clipper este hizo escalas en Trinidad, la hizo en Brasil, la hizo después en Gambia. Y en Gambia, o sea, él no llega hasta Casablanca, que es donde se hace, o sea, el argumento de la película homónima, Casablanca. Él no llega a Casablanca en este Clipper. Allí, cuando llega a Casablanca, el sistema de seguridad le recomendó que ya se montara en el C-154 que ya existía, que era un avión de transporte militar que se encontraba allí, para que entonces llegase. Así que el último vuelo lo hizo allí, termina llegando a Casablanca a las 6:20 al aeropuerto de Medina, a las 6:20 el día 14 de enero del año 1943, le tomó 50 horas, señores, sobre 50 horas y cubrió 7.000 millas para llegar por aire hasta allí. El presidente tomó, una vez terminada la conferencia de Casablanca, la misma vuelta hacia atrás, pero esta vez sin menos apuro, con más tranquilidad, y parte de la travesía desde Gambia hasta América la hizo un barco, en el USS Memphis, o sea, no cruzó el Atlántico en el avión, y aquí justamente entonces otra vez abordó el Clipper ya en América y terminó aterrizando pues aquí otra vez en los Estados Unidos. Este vuelo le tomó montón de horas, pero no solamente en este vuelo el presidente hizo el vuelo como tal, sino que a bordo del avión celebró su cumpleaños número 61, incluso le contaron un cake y todo ahí, se terminó llegando a la otra noche pues a la Casa Blanca. Este avión, el Dixie Clipper, fue finalmente desmantelado en el año 1950. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El general Hap Arnold, que era comandante de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, primero propone que para que el presidente, ya es una necesidad que el presidente de Estados Unidos comience pues a volar. Ya estamos hablando que es el siglo XX, mediados del siglo XX, ya el presidente americano no puede hacer lujo de estar moviéndose en barco, ni en trenes. Ya hay que comenzar a pencar a la aviación. De manera que la primera vez que propone este general de la Fuerza Aérea, propone que el presidente como tal vuele, lo haga a bordo del Consolidated C-87, o sea, del C-87. El C-87 era la versión militar o de carga del famoso B-24. O sea, B-24 es un bombardero, de los dos grandes bombarderos que... los tres grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial son el B-17, que sin duda fue más importante, de Boeing. El B-24 era Consolidated, que por cierto también lo hacía Ford hacía este avión. Y ya al final de la guerra, el famoso B-29, que es el que deja caer las bombas atómicas en Japón. Pero los dos grandes bombarderos de todo lo que es el teatro europeo son el B-17 y el B-24, que se llama Liberator. La versión de carga militar del B-24, o sea, no bombardera, era el C-87. Pero el C-87, que era un cuatrimotor, con el ala alta, un avión que a mí me gustaba muchísimo, que atrás la cola es doble y todo eso. Sin embargo, este avión no tenía un récord de seguridad bueno. Y por tanto, le dicen, mira, no es recomendable que el presidente de Estados Unidos esté volando un avión que ha tenido una tremenda actuación en la guerra, pero de todas maneras no es un avión confiable. Y por tanto, es que este general se aproxima a Douglas, a Ingavia, los dos grandes fabricantes eran Douglas y Boeing. Y en ese momento, Douglas era mucho más grande que Boeing. Después termina Boeing tragándose a Douglas, y Boeing hoy día es Boeing en Estados Unidos, pero eran estas dos compañías juntas, separadas, pero que las dos grandes compañías americanas de Bari, también estaba Lockheed y todo eso, pero Douglas y Boeing era la más grande, y Douglas en ese momento era la más grande, la madre del DC-3, la madre del DC-8, todo eso, y ya existía el DC-4. El DC-4, por cierto, para contarte la historia del DC-4 antes de llegar a la vaca sagrada. El DC-4 primero nace como un avión comercial, como una continuación del DC-3. El DC-3, este avión que es un avión antológico, que es una maravilla, de dos motores que todavía está volando por ahí por el mundo, un avión súper confiable, que si se apaga los motores planeaba como un bárbaro y todo eso. Cuando hacen el DC-3, junto con el DC-3, Douglas ya comienza a diseñar el DC-4 como un avión de más porte. Pero, ¿qué pasa? Viene la guerra. Pero además incluso de llegar al DC-4 como tal, el primer avión que inventa Douglas de este porte con cuatro motores era el DC-4E, un avión grande que tenía dos pisos, no grande como ahora, grande para la época. Tenía detrás tres colas, como tiene el Lockheed Constellation. ¿Te acuerdas del Constellation, el Super G Connie? Esas tres colas, aunque la gente piense que eso era porque era muy bonito, por supuesto, ¿no? Pero no era por bonito, eso estaba diseñado que si el avión le fallaban dos motores a un solo lado, el avión necesita corriente de aire hacia atrás, detrás del ala, para que lo que es la cola de atrás pueda operar como timón direccional. Y por tanto, al tener tres colas, si te fallan dos motores a un solo lado en el despegue, al tener dos a un solo lado, el aire que está corriendo detrás de esos dos motores hace que la cola atrás opere. Y esa es la razón por la cual tenían tres colas atrás los aviones en una época. Primero hacen el DC-4E, que tenía estas tres colas, tenía dos pisos, pero era tan grande que las aerolíneas no les gustó y termina lo que siendo licuando el DC-4E, y nace de esta manera el famoso DC-4, que fue un cuatrimotor muy importante, uno de los grandes contribuyentes. El primer cuatrimotor ya que comienza a cruzar el Atlántico justamente es el DC-4, y este avión tremendo que Cubana Aviación tenía, por cierto, los dos grandes primeros accidentes de aviación que tiene Cubana Aviación son el Estrella de Oriente y el otro es el Estrella de Cuba. Uno fue el día 25 de abril del año 51, cuando aquí, en las cercanías, aquí en Los Cayos, choca, esa historia te lo voy a contar un día, esa es la estrella de Cuba, choca en el aire con otro avioncito, muere todo el mundo, y después el 6 de diciembre del año 1952, el Estrella Oriente, que es el accidente más grande que reporta Bermudas, el avión venía justamente, esa historia te lo voy a contar en otro momento, venía desde Madrid hacia La Habana, y si se cree que fue falla mecánica, se cae el avión ahí. El DC-4, tremendo avionazo, señores, viene la guerra, y como están desarrollándolo como avión civil, viene la guerra y se mete la guerra, y Estados Unidos le dice, tiene que ser no un avión, ahora no nos hace falta un avión civil, tiene que ser un avión militar, y por tanto nace el C-54 Skymaster, que después deviene el DC-4, el avión de pasajeros. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer este avión de pasajeros, el DC-4, ahí es que le crean a Roosevelt el Sacred Cow, o sea, la vaca sagrada, para que vuele la conferencia de Yalta en el año 45. La gran diferencia de este avión es que el Sacred Cow fue exactamente un DC-4, pero no fue un DC-4, eso es interesante que lo escuches, es importante la conversación de hoy, no fue un DC-4 adaptado, sino que desde la fábrica, este C-54A, utilizaron el fuselaje del C-54A, y utilizaban la sala, había varios modelos, las salas del C-54B, que tenía más capacidad de combustible. Por tanto, el C-54, el famoso vaca sagrada, se lo hacen directamente a Roosevelt como avión diseñado para él. Y por tanto, cuando los historiadores dicen que se trata del primer Air Force One, están diciendo la verdad. Por tanto, tenía una cabina totalmente distinta, tenía una salita de confort para él, una salita como de conferencia, tenía un refrigerador eléctrico, que para entonces eso era un lujo, tenía en lo que la parte del comedor tenía una ventanilla cuadrada, más grande, rectangular, para que tuviese una visión panorámica al presidente, para complacerlo, que además era prueba de balas, si había algún tipo de ataque, al presidente lo iban a sentar ahí, y esa ventanilla era prueba de balas, y estaba esa parte reforzada en cuanto al avión. Y sobre todo, teniendo en cuenta que Roosevelt era un hombre que era muy inválido, pues le crean en la parte trasera un elevador eléctrico para que él pueda subir y bajar ahí. Le crean su camita para que él descanse todo ahí. De manera que el C-54, este avión que tenía pues una velocidad máxima de 300 millas por hora, con una tripulación de 7, con una capacidad de 15 pasajeros en total, o sea, me refiero en este caso al presidente más su entourage, y tenía ya una altitud, lograba 22.000 pies, que ya es una altura bastante buena, de 28.000 para arriba es que ya comienza a volarse con mucha más tranquilidad, pero bueno, y un radio de acción de 3.900 millas. Por tanto, Él voló solamente en este avión una sola vez, porque hay que recordar que Roosevelt muere después, el día 12 de abril del año 1945, repentinamente a consecuencia de esta hemorragia cerebral, después que regresa a la conferencia de Yalta. Pero nada, señores, este avión, aquí es la primera vez que ocurre un Air Force One, vuela el presidente Roosevelt ahí, después lo hereda Truman sigue volando en este avión, durante los primeros 27 meses lo utilizó muchísimo, y después a recomendación del piloto, le recomienda el piloto a Truman que le ponga de nombre Independence. Este avión, señores, después de haber volado, haber tenido una vida útil de 12.000 horas, 1.500.000 millas, en el año 1961, en octubre, fue descontinuado. Ya en el caso de Kennedy, ya Kennedy comienza a volar en el 707, que es un avión de reacción. Y finalmente este avión, el famoso Vaca Sagrada, después de haber volado estas 12.000 horas y 1.500.000 millas, pues fue transferido al Museo Nacional de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio. Se encuentra allí y un equipo lo que hizo fue que lo desarmó y todo. Y después de haberle aplicado 34.000 horas de trabajo, el avión se encuentra hoy día en exhibición, se encuentra en este museo. O sea, quien me está escuchando en este momento en Estados Unidos por el canal 153 y se encuentra quizás en el área de Ohio, pues ya sabe que puede, en este año 2020 que ha sido tan malo para el turismo, para quien le gusta la aviación, pues puede llegarse a este museo y se va a encontrar ahí con el Vaca Sagrada, que de acuerdo con la información que tengo está en condición de volar, lo que no va a volar. Se encuentra allí a nivel de exhibición, pero lo pueden ver allí. No sé si se puede subir al avión, posiblemente se pueda subir al avión, teniendo en cuenta cómo funcionan los museos americanos, que son tan interactivos, seguramente se puede subir al avión y ver cómo era por dentro el avión, pero se encuentra allí. Y esta es la historia, señores, del Vaca Sagrada, otro programa más con una especie de continuación de los temas que tuvimos la semana pasada, que fue la capitulación de Japón, y la conferencia de Potsdam, la conferencia de Yalta, en la historia del Missouri, y hoy nos fuimos del aire, que el primer programa que hicimos fue el Missouri, nos fuimos de las olas, nos vinimos al aire a contar la historia del BC-54, este avión que se diseñó específicamente pues al presidente Roosevelt. El DC-4 es un avión que posiblemente yo regrese a este tema contigo más adelante, incluso abordando los accidentes de Cubana Aviación. Gracias como siempre por la sintonía, gracias a Viñolito, y nada, ahora como siempre yo me voy también en mi Vaca Sagrada hasta el día de mañana, y no me queda otra cosa que decirte que gracias por la sintonía otra vez más, gracias y bye bye.
Que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz.